Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yoes. Germán García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Encantado de estar aquí una vez más, como siempre.
Alberto Gómez, ¿qué? ¿Ready ya para Indonesia?
Bueno, Uri, preparando las maletas, sí, que nos vamos ya en breve rumbo a Yakarta. Viaje largo.
Este es un podcast pre-Gran Premio de Indonesia y, como no, es un podcast bastante especial por varios motivos. El primero es porque tenemos a un invitado que ya es como de la familia, siempre lo ha sido. Pero en esta ocasión yo creo que merece la pena que lo hayamos invitado más que nunca porque es un experto en la materia que vamos a tratar. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos, hola Uri, hola Germán, hola Alberto. Encantado de estar aquí, como dice Germán.
Bueno, pues después de varios meses, de muchas semanas y de mucha, a veces incertidumbre, a veces habladuría, rumores, especulaciones, etcétera, etcétera, ya sabremos que Marc Márquez va a romper, ha roto, ha llegado a un acuerdo con Honda para rescindir el contrato que le unía a la marca japonesa también para 2024, año en el que supuestamente, esperamos el anuncio, puede ser que se produzca incluso durante la grabación de este podcast o antes de que este podcast se emita, para, suponemos, entendemos, creemos, a recalar el año que viene en la escudería Gresini, donde compartiría box una vez más con su hermano Alex y en una Ducati de este año, es decir, un año anterior a la que llevarán los pilotos oficiales de la marca la temporada que viene. Vamos a empezar a ronda porque llevamos, antes de empezar este podcast, ya hemos hecho uno sin micro de media hora y vamos a ir directos al grano. Emilio, ¿qué te parece la noticia? ¿Cómo te enteraste? ¿Y consecuencias que puede tener esto para Honda, para Ducati, para el Mundial? Danos una primera opinión, por favor.
Bueno, primero de todo, tengo entendido que hay una conferencia de prensa exclusiva de Marc, ¿no? En Indonesia, me parece, el jueves.
Sí.
O entre medio de las dos conferencias oficiales, donde se supone que ahí Marc contará, no todo, evidentemente, no todos los entresijos y tal. Mira, yo, Uri, me enteré porque llamé a un miembro importantísimo del equipo el martes, eran las 6:30 de la tarde, y me dijo que Marc aún no había tomado la decisión y que el ultimátum, amistoso como todo, que le había dado Honda era el miércoles. O sea, es decir, yo creo que Marc ha tomado la decisión y probablemente sigue dudando. O sea que, no sé, a mí me ha parecido una decisión muy personal, muy, muy, muy personal. Tanto es así que creo que gente de su entorno más personal y más profesional no la comparten o trataron de convencerle de cumplir el año de contrato. Alguno de ellos, porque a lo mejor, como varios aficionados, o como yo personalmente, por ejemplo, creo, hubiera sido la opción más valiente, o sea, la opción con mayor valor de implicación y de compromiso, porque aún recuerdo la frase de Marc de no hace mucho de lo que se trata es de abandonar tu zona de confort o arriesgarte. No, perdón, la zona de confort no es quedarte en Honda, precisamente, esa es la zona de compromiso y de mío. Pero bueno, lo que quiero decir es que Marc ha estado dudando mucho, al final se ha decidido por esta postura, por esta decisión. Yo creo, y probablemente lo compartiremos los tres, que la decisión de Marc se apoya en, primero, Honda me ha demostrado como fábrica, como estructura, a la gente de HRC y tal, que no los veo capaces de darme una moto en un año, en dos, como la Ducati. Dos, mi hermano Alex no para de decirme que yo ganaría con una mano con esa moto, incluso con la moto del 22, porque Alex, este comentario se lo ha hecho a miembros del equipo de Márquez y tres, llevo 22 caídas, voy camino de mi récord personal de caídas, me he lesionado, esto tiene que cambiar. Pero, insisto, a mí personalmente, todo el mundo sabe que me hubiera encantado que Marc se hubiera quedado con los suyos, porque por cierto parece ser que no se va a poder llevar a ningún miembro de su equipo técnico, hablan que a lo mejor Xavi Ortiz se puede ir con él o algo así, no lo sé, esto habría que confirmarlo o se confirmará durante los próximos días, y por tanto me parece una decisión muy de rompe y rasca. Y por supuesto, y termino, menudo papelón el de Ducati con Marc allí, se lo doy.
Germán, no sé si opinas en la misma línea. ¿Cómo lo ves? Porque es verdad que se había dicho de todo, ¿no? Pero no deja de ser, es decir, el escenario que tenemos ante nosotros la temporada que viene es un escenario un poco, no sé si llamarlo desnaturalizado, porque no nos olvidemos que Marc Márquez sigue siendo la cara más universal del Mundial de MotoGP y que acabará el año que viene en un equipo satélite. Sí, sí. Pero sí, lo que pasa es que es verdad que lleva mucho tiempo sin ganar. O sea, yo puedo compartirlo, ¿eh? Lo que pasa es que lo que es innegable es que es la cara más universal que tiene el campeonato y que está en un nivel de forma. Él cree que físicamente está absolutamente recuperado. Pero claro, lo que es evidente es que el escenario que nos queda el año que viene es que tenemos a Marc Márquez en el equipo satélite de Ducati, llamémosle como con menos recursos, vale, con menos recursos y con una moto del año anterior. Germán, ¿a ti todo esto qué te sugiere?
A mí lo que me sugiere es que nosotros vemos las cosas desde una perspectiva y seguramente Marc la ve desde otra, ¿no? Marc Márquez es un piloto que lleva 10 años en MotoGP, que de esos 10 años estuvo los 5 o 6 primeros, o sea, perdón, los 7 primeros, ganando el título y ganando muchísimas carreras, peleando siempre por ganar, y ahora, bueno, se encuentra en una situación en la cual lleva desde el año 2020 que no tiene opciones de ganar, de sentirse un piloto competitivo, y ha aprovechado la primera oportunidad que se le ha presentado.
Déjame dar paréntesis. Sí. No solo por Honda. No solo por Honda no es competitivo durante los últimos años, ¿eh?
Efectivamente, por una lesión que sufrió.
O por un querer hacer algo que no se podía, ¿vale?
Sí, de acuerdo. Entonces Marc dice, lo sensato sería quedarme el año que queda de contrato en Honda, acabar el contrato y buscar una salida en un momento en el que acaban contrato todos los pilotos, que todas las marcas buscan pilotos para 2025, etcétera, etcétera. Pero él no ve las cosas así. Él ve las cosas de que le quedan 22 grandes premios el año que viene, 44 carreras, que va a estar 44 carreras sin poder estar luchando por las victorias. Y esto, pues él considera que al final puede acabarle pasando factura, tanto a nivel de competitividad, como a nivel personal, como a nivel de popularidad incluso. Aunque estoy de acuerdo con vosotros de que Marc sea hoy en día todavía el piloto que más gancho tiene, como se está demostrando, claro, en MotoGP.
Hay un punto en esto que dice Germán, Uri, que también coincidiremos los cuatro, perdón, Alberto, ¿eh? Que es el propio Marc el que se quiere poner a prueba. Eso, que es la versión de Germán, digamos, cuando digo la versión me refiero a la explicación más dura de todo este conflicto, es que Marc quiere saber si él sigue siendo un campeón. Marc quiere saber si él puede protagonizar salvadas. Marc quiere saber si él, como todo el mundo piensa, incluso él, es tan bueno como para volver a ganar. Y eso, Marc cree que no lo va a poder hacer el año que viene con Honda. Y entonces ya, es que quiere salir de Honda, subirse en una moto que está demostrada que gana, y entonces él mismo darse cuenta de, joder, pues no, he cogido la mejor moto y no soy capaz de ganarlos. ¡Ya está!
Sí, Emilio, Emilio, esto podría haberlo hecho de aquí a 2 años.
Efectivamente, eso es lo que defendemos.
Pero,
claro,
¿qué es lo que defendemos nosotros? Pero yo te digo que él, desde su punto de vista, no se puede esperar un año más, porque son 22 grandes premios y 44 carreras. Y eso puede acabar con la cabeza más fuerte y más indestructible de todas.
Tal cual. ¿No?
Y entonces,
tal cual.
De ahí, por eso ha tomado unas decisiones que son absolutamente para nosotros incomprensibles. Como las
Para nosotros y para parte de la gente suya.
O sea, separarse de su equipo. Separarse de bueno, renunciar a un contrato absolutamente bestial, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí, hemos estado hablando mucho antes a micrófono cerrado, me gustará saber cómo reaccionan algunos patrocinadores, porque seguramente algunos la habrán animado a hacer este paso, otros no lo ven tan claro y queda en una situación un poco delicada. O sea que la jugada de Marc es muy arriesgada.
Yo ya te digo, yo estoy en condiciones, en súper condiciones, ¿vale? De decir que Repsol se ha vuelto loco intentando convencerlo. Y cuando digo loco, es hasta las más altas cúspides de la compañía, ¿eh?
Me lo creo y me consta.
O sea, lo han
igual
perseguido
que me consta,
por tierra, mar y
igual,
aire.
Igual,
y lo han intentado
igual que
convencer.
Me, igual ¿vale? que me consta que Marc comunicó a su equipo en una cena que se iba a marchar y que no se los podía llevar, por desgracia, y el equipo siempre mantuvo la postura de: haz lo que tú consideres, Marc. Haz lo que tú consideres para tu bien. No pienses en nosotros, piensa en ti. Y eso es lo que ha hecho. Entonces, se puede criticar. Yo sigo, o sea, vuelvo al origen de lo que yo he pensado siempre. Marc se creía que Dorna le iba a ayudar con la jugada de KTM, tener una moto más y poderse ir a KTM. El campeonato apostó por ayudar a Honda y no por apostar a Marc, y Marc dijo: bueno, pues ya me busco yo mi salida y mi forma de tener una moto competitiva el año que viene. Esta es mi pobre
opinión. Y redondeando lo que dice Germán, en este caso y reforzando lo que dice Germán, yo siempre tengo en mente muchas frases, bueno, todos nosotros, que nos decían nuestros padres, ¿no? Que decía mi padre, que era que muchas veces, frente a perspectivas así, frente a situaciones como así, como esta, como muy bien dice Germán, nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Y papá siempre decía: no, pero es que te tiene que pasar a ti. Tienes que ser tú el que tienes que tomar la decisión. Cuando tú estás al lado, es mucho más fácil opinar y decir y sugerir y pensar, pero cuando tú eres quien tienes que tomar la decisión. Y no olvidemos que probablemente esta es la gran primera decisión que Marc tiene que tomar. ¿Entiendes? Que otra manera de pensar, o otro punto de reflexión que no vamos a entrar en este podcast porque sería una locura, es que hubiera pasado una situación así con Emilio Alzamora en lugar de con Jimmy Martínez.
Bueno, imagínate. Desde muy atrás hubiera sido todo muy diferente.
De todas formas, yo aquí solo quiero aportar una cosa. Yo, de todo este proceso y sobre todo la decisión final de Marc, y ahora la siguiente conclusión. Primero, que yo no voy a ser campeón del mundo de nada, porque yo no sería capaz de tomar la decisión que he tomado, es decir, con todo lo que implica, y luego lo que hablamos antes, ¿no? A micro cerrado, que es lo que yo, desde mi posición, que evidentemente no conozco ni un 0,00001, no tengo ni un 0,0001 de toda la información que maneja él, evidentemente, ni de todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera, que es: ¿qué necesidad había de hacerlo un año antes de quedar libre?
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la necesidad es la que dice Germán,
no,
es ponerse a prueba cuanto antes, saber si sirvo o no sirvo para esto, porque yo me he sacrificado, porque yo me he peleado, porque yo me he operado, porque yo he estado horas de gimnasio, porque yo me he caído, porque yo me he hecho daño, coño, quiero saber si sigo siendo bueno para ganar, que lo entienda,
o sea, que yo lo entiendo perfectamente, pero precisamente me refiero a la primera reflexión que he hecho, por eso yo
también estoy de acuerdo.
Porque yo...
No, y sobre todo cómo se aporta Honda contigo. ¿Eh? Que tú llevas todos estos años corriendo la mitad de las carreras que se pueden correr, ¿eh?
Sí, pero yo ya no... O sea, a ver, sí y no. Porque Honda también es verdad que se lleva mucho de Marc. O sea, yo no lo digo tanto... Ya no entro a nivel corporativo, sino a nivel incluso personal, emocional, humano, etcétera, etcétera. Alberto, no sé cómo lo ves tú, porque...
Yo A ver, la medida de la felicidad de uno mismo la tiene uno mismo, no la tienen los demás. Y los demás, y los factores que puedan considerar o reputar a los demás, que son la medida justa para evaluar la felicidad de una persona, creo que es algo bastante irrespetuoso. Lo digo porque solo uno es capaz de medir y de saber cuánto de frustración, de dolor o de rabia o de depresión puede encerrar dentro, ¿no? Es más, últimamente he podido ver un documental que he de reconocer que lo empecé a ver con bastantes prejuicios, como error humano, ¿no? Y luego me he dado cuenta de las dificultades que encierran este tipo de personajes, ¿no? Y es el documental de Beckham, ¿no? En Netflix. O sea, al final, todos valoramos un poco por la corteza a personalidades como estas, como puede ser Nadal, como puede ser Djokovic, o puede ser Gasol o Marc Márquez, ¿no? Y al final, solo él sabe, como decía, no sé si era Germán, lo decía, lo que ha sufrido, lo que ha padecido, lo que ha tenido que pasar, las noches en vela, los dolores, o tú, Emilio, las noches en vela, los dolores, o sea, yo... eso es yo creo que no es ni siquiera opinable, o sea, lo que la decisión de... O sea, no se puede ni siquiera valorar, o sea, decir que como bueno o malo la decisión de Marc Márquez. A mí, y vuelvo a repetir, en las últimas semanas me ha fastidiado todo este pim pam pum y este ruido mediático, también es cierto, alimentado por Marc o por las circunstancias, pero en este punto, Emilio, o sea, él ha tomado una decisión que era la mejor, considerando las circunstancias y su visión de futuro y sus anhelos, y su felicidad, ha tenido solo su felicidad, y en esos momentos es cuando alguien realmente tiene que ser egoísta por encima de todas las cosas. O sea, por encima incluso de la gente que te rodea. O sea, es decir, uno solo puede encontrar el camino hacia la felicidad cuando realmente hace ese ejercicio de necesito curarme. Y él solo se puede curar disfrutando encima de una moto. Ya está.
Es que aquí has dicho una cosa, Alberto, que yo creo que es la clave. Y que será muy importante a la hora de analizar o de sacar conclusiones de lo que vaya a ocurrir en un futuro con Márquez, en un futuro más a corto plazo, es decir, el año que viene, que es, seguramente habrá gente que considere que, es decir, yo no voy a decir si yo creo que va a pelear por el Mundial o no va a pelear por el Mundial, yo creo que evidentemente si ha tomado esta decisión, será porque en su cabeza está el poder intentarlo, ¿no? El pelear por ganar. Pero la clave, yo creo, está en lo que tú acabas de decir, que es volver a disfrutar encima de una moto. Hablé hace tiempo con un team manager que en ese momento habló de hace muchos años, cuando Valentino se fue de Yamaha para fichar por Ducati. Después de la primera carrera con Ducati, Valentino Rossi ya estaba pensando en cómo poder romper ese contrato a ti. Después de la primera carrera.
Y le quedaban 2 años, ¿no? Sí.
Le convencieron de que no lo hiciera, que no había tal. Entonces, perdona, Emilio, un segundo, sí. Que acabo con esto. La única respuesta que les daba Valentino a la gente que intentaba calmarle es olvidaros de ganar, sí, porque además ellos le decían, cuidado porque te has ido, que ahí está Lorenzo que está ganando, que en ese momento es más rápido, está siendo más rápido que tú, etcétera, 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 etcétera. Y él decía, si es que no quiero ir a ganar, lo que quiero es volver a disfrutar. Que es un
entonces,
poco,
yo lo que... Yo creo que
le pasa a Mar.
A todo lo que ha dicho Alberto, que firmo debajo, sobre todo en el inicio de solo uno mismo sabe qué necesita, qué quiere, cómo es feliz, al padre, perfecto. Pero, entonces, hay alguna cosa que sí o que no me ha parecido... demasiado correcta de todo este proceso, que es primero Marc, el primer día hace meses de esto es lo tengo claro, nadie está en mi cabeza, y sin embargo esto ha durado los meses que ha durado, y sin embargo esto ha acabado como el 90% de la gente dijo que acabaría, menos yo, por cierto, Quiero decirte que es, o sea, después de tanto misterio, resulta que vas a dejar Honda, que te vas a ir a Gresini y todo esto. Pues la verdad, no sé para qué tanto misterio. Eso es. Y segundo, solamente un apunte. Ha sido Mark quien ha hablado de mi segunda familia del circuito, de mi segunda familia del paddock. Lo de la segunda familia del paddock no nos lo hemos inventado nosotros. Esto es como cuando Xavi Hernández dice que el Barcelona es el club más exigente del mundo. No, perdona, lo han inventado ustedes ese club. Ha sido ustedes, Cruyff, Cubada, Samitier, la manera de jugar. No, ahora no venga a decir, no, hombre, es que claro, me he ido al club más difícil de gestionar. Ah, amigo, pues esto es lo mismo.
Sí,
o sea,
lo que pasa.
Yo no me he inventado que la segunda familia de Marc es la del circuito y se queda en Honda. Eso no me lo he inventado yo, ¿eh? Yo eso lo he aprendido de Marc.
Lo que pasa, Emilio, lo que pasa es que yo, por lo que me consta, esa decisión a Marc le ha costado un horror. O sea,
no me cabe ninguna duda, pero dentro del paquete a la hora de tomar la decisión también cuenta eso, ¿eh?
Bueno, pero sí, Emilio, si estamos de acuerdo, lo que yo te quiero decir es que, a ver, primero, por eso digo que yo nunca sería campeón del mundo de nada, porque porque yo, por mi manera de ser, probablemente, pues eso, o sea, te pondría otras cosas. Un momento, Emilio, y acabo. Una cosa es compatible con la otra. O sea, el hecho de que Marc se lo sienta a su familia, no. Es decir, el hecho de que se haya ido no significa que lo haya hecho a la ligera y tal. Seguro que está muy jodido, pero muy jodido.
Oriol, he puesto y me ha salido de rebote, he puesto la comparación con el Barça, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Todo esto pasará si gana. Si gana el año que viene, todo esto habrá sido un acierto brutal, tremendo y tal y cual. Y como él mismo dijo en el WhatsApp que le mandó a un miembro del equipo, y vosotros queréis que yo gane, que eso es otra cosa, claro. Ya me veo a Santi, a Jordi Castellà, a Griñans aparecidos en el pit lane aplaudiendo cuando pase Marc hacia el corralito, ¿me entiendes? O sea, ya, esa es la versión que parece ser Marc que quiere tener.
Eso solo lo hacía Suzuki cuando pasaba Rossi.
Vale, pues mira.
Yo quiero introducir una pequeña variante en todo esto, y es que si Honda ha llegado a la conclusión de que, como dice Marc Márquez desde hace tanto tiempo, tiene que cambiar el concepto, tiene que cambiar la moto, tiene que cambiar todo y tiene que empezar de cero, a lo mejor Honda ha entendido que empezar de cero lo mejor era empezar sin Márquez y cuanto antes posible. Por eso también, de alguna manera, no han puesto obstáculos a que se fuera.
Bueno, Germán, toda la vida hemos oído el argumento, por cierto, fundamental de Alberto Gómez durante todos estos años, es que Marc estaba tapando todos los defectos y todas las minusvalías de la Honda.
Claro, entonces, esto a lo mejor ahora Honda dice,
por lo tanto, si eso que tú dices, Germán, de decir empezar sin Marc para ver si somos capaces de hacer un cohete o no, o si todo el tema consiste en dejar en darle a Marc Márquez, que es el mejor del mundo de toda la historia, una moto normalita y él la hace campeona, pues coño, eso es así, eso ha sido así toda la vida. Porque además, entre otras razones, es que las otras Hondas no se han acercado jamás, nunca. No ya a él, sino a ningún sitio, a ningún podio, a ninguna victoria, a nada.
Hoy me ha llegado un correo esta mañana de un sitio de estos que te mandan el ranking de ventas. Las 10 motos más vendidas de septiembre en España. De las 10, 6 son Honda. 6 son Honda.
Si les da igual, si se las suda.
Pero yo en Barcelona hablé con gente de Honda España y realmente ellos estaban un poco preocupados, ¿no? Porque decían, no, es que a Marc, claro, Marc ha sido nuestro bandera y ha sido nuestro hombre más importante siempre, pero llega un punto que al final, que tanto decir que la Honda no va, acaba creando un poco un caldo de cultivo que tampoco nos conviene, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor en Honda han dicho, bueno, si tenemos que empezar de cero, tenemos que hacer política de tierra quemada,
Germán, en esa línea tuya, Germán, ¿vale? Hay gente que a mí, dentro del equipo, me ha comentado la barbaridad la barbaridad de... Es que Mark lleva 5 meses diciendo que la moto no va. Dice, ¿le van a dar una moto en Misano, que es un cohete, cuando lleva 5 meses diciendo que pues a lo mejor se la guardan para el siguiente?
Claro.
A mí me han llegado a decir eso, que a mí me parece una barbaridad y que no me lo creo ni locos.
No tiene ninguna moto, no tiene ninguna moto. Tienen que hacer una tabla rasa y empezar de cero. Y les va a costar. Les va a costar, pero llegarán, ¿eh? Porque Honda llegará. Pero bueno, lógicamente, Mark tiene 30 años y tiene presa.
Repito,
tiene presa por volver a ganar.
Viene, todo es ganar el año que viene. Si Mark gana el año que viene, habrá tomado la gran decisión, será un gran estratega, será además de campeón del mundo el tío más listo del pado. Todo pasa por eso. Si no...
Pero y si no gana también, o sea, al final será una decisión suya y habrá tomado esa decisión con todas las consecuencias, porque es humano, no es un robot, y yo sí, pero al final las decisiones en la vida y los cambios radicales en la vida los haces por algún motivo. Y yo, por ejemplo, no estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis al principio con el tema de la zona de confort, porque al final, si es verdad que la Ducati es la moto ganadora, si es verdad que Honda está mal, si es verdad que su zona de confort.
Alberto, te hago una pregunta. Si tú no estás conforme con lo que yo he explicado, te hago una pregunta y tú me la contestas. ¿Vale? ¿Dónde lo tendrá más fácil, Mark? ¿En Gresini o en Honda?
Pues seguramente en Gresini, pero bueno, a ver, que luego hay que adaptarse a una moto, ¿eh?
Pero es por eso que yo digo que cuando él dice la frase de seguir en mi zona de confort, no se engaña, se equivoca. Bueno, se equivoca.
Sí,
no
lo que pasa,
engaña,
lo que pasa es que aquí estamos, aquí entiendo que no es tan sencillo como... Es decir, esto no es atletismo, esto no son los 100 metros lisos en los que soy yo y mis piernas, claro, dependes de un elemento que cada vez tiene más influencia, además,
claro.
Con lo cual tú estás ahora más que nunca
Oriol, hay una cosa muy mala en todo esto, hay una cosa muy mala en todo eso, y no es una crítica, por ejemplo, a mi amigo del alma Alberto Puig o a Honda y tal. Hay una cosa muy clara en esto: durante todos estos meses Honda no ha sido capaz de convencer a Mark de que le darían un cohete. Ya está. Entonces, Mark, ¿cómo lo tenía que hacer Honda? Lo ignoro, no lo sé. Fichando a Gigi, despidiendo a los 3 tíos de HRC y poniendo a 4 tíos. No, yo no sé cómo se hace eso. Como muy bien dices tú, Oriol, yo nunca sería campeón del mundo. Bueno, tú hablas del 0,0001, bueno, yo sé menos. Pero lo que te quiero decir es que si algo es palpable, es que aquellos que tenían que convencer a Mark de que se quedara, ¿vale?, probablemente han utilizado sentimientos personales, te tienes que quedar, nos quedamos aquí, peleamos juntos, los valores y tal, en lugar de decir, oye, mira, aquí hay los 7 ingenieros que hemos fichado, aquí hay un nuevo túnel me invento de no sé qué. Ese es el tema, que al final Mark, cuando ha tenido que tomar la decisión, ha dicho, hostia, es que yo no veo que estos tíos me vayan a hacer una moto ganadora en 2 años.
Tú decías, Germán, ahora que Honda llegará. Es probable que lleguen, pero, es decir, yo no sé.
No, pues yo no digo que llegará el año que viene ni el otro.
No, volverán.
No se va a ir de aquí Honda.
No, sí, yo no digo que se vayan a ir, pero yo creo que es probable que volverán. Bueno, volverán. Si cambian el chip, porque si no cambian el chip,
claro,
no volverán, ¿eh?
No, pero, Oriol, cuidado.
O sea, que
Oriol,
estos tíos se han cargado a Cucubú y han traído a su mano derecha, ¿eh? Para sustituirlo al tío que se encargaba del desarrollo de la moto.
Cuidadín, este es el gran argumento.
Y
cuidadín con lo que dices, porque lo que dices tiene además el refuerzo de que no es Ducati, ¿eh? Es que Honda no gana Aprilia ni gana KTM. Que Aprilia no lo sé, porque no lo conozco, pero KTM está haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Ojito, ¿eh? Porque cuando
el management dice de piloto...
Estoy encantado de oír cada semana que KTM está haciendo las cosas muy bien, que KTM son los mejores, que KTM tal... Y resulta que el hombre franquicia de KTM lleva 42 grandes premios sin ganar una carrera. Sí, pero, entonces, cuando lo hacen mal, ¿qué harán, Emilio? ¿Qué harán cuando lo hagan mal?
Germán, perdóname dime, que te lo diga. Y te lo puedo decir a ti. Sí. ¿Qué piloto tiene KTM para ganar?
Su piloto franquicia lo han renovado por cuatro años.
Ahora viene el que va a ganar. Ya lo notarás. Pero mira, KTM ganará el piloto. KTM Germán está como estaba Ducati cuando no tenía piloto. ¿Qué es? KTM tiene una moto donde solo le falta el piloto que marque la diferencia, que es lo que hacía Marc con Honda.
No, iba a decir más. No, pero no solo es eso, Emilio, no solo es eso. Porque Ducati está pasando, o sea, KTM está pasando, perdón, Germán, que te interrumpa, pero Ducati está pasando la misma travesía, o sea, KTM está pasando la misma travesía que atravesó en su momento Ducati. O sea, ya hay un síntoma de que han tocado techo, que es que están probando un chasis de carbono. O sea, están intentando ya abandonar el chasis tubular, como hizo Ducati en su momento para pasar al aluminio. O sea, quiero decir, que la KTM sí, que es una moto buena, que pueden ganar dos carreras, tres carreras, que, ostras, que son tal, y que aparecen y desaparecen, como hacía Ducati. Pero llega un momento que cuando te quieres plantear en un campeonato, ya no solo vale firmar ingenieros, ya no solo vale firmar pilotos, sino que tienes que empezar a hacer un switch y a cambiar tu filosofía y tu estrategia como fabricante. Que es lo que hizo Ducati, sacrificando su chasis tubular, que muchos de sus productos todavía usan en el mercado, porque se dieron cuenta de que para ganar en la alta competición no puedes seguir siempre tu filosofía. Porque de esa misma forma los equipos de Fórmula 1 saldrían con coches deportivos de calle. A correr.
Yo insisto, KTM está en el momento de encontrar un piloto. Ya lo ha encontrado y será otra historia.
A mí esto solo me hace gracia. Solo me hace gracia las tretas que intentó KTM para esconder ese chasis de carbono, porque ellos creen que, permítame que me ría, ellos creen que eso, vamos, o sea, les va a afectar el que los cuatro pilotos que tienen de MotoGP vayan con un chasis de carbono, en caso de que algún día vayan los cuatro, eso les va a afectar a las ventas, va a hacer que se
derrumben. Sí, seguro.
Si alguien pensara
que cuando se eso, va, sí, como si alguien pensara eso, sí.
O sea, porque es una herejía para los clientes de KTM, ¿es una herejía o qué?
Pero Emilio, cuando hablas de que ya tiene el piloto. No, claro, es que estoy llevo un minuto aquí que me estoy comiendo las uñas. Cuando Emilio dice que KTM ya tiene el piloto, hablas de Acosta, imagino, ¿no?
¿Te lo he dicho?
Ah, de Acosta.
No me importaría que el equipo oficial del 25 de KTM fuera Acosta Márquez, ¿eh? No me importaría nada, y a KTM tampoco, y a Red Bull tampoco, ¿eh?
O sea, ¿tú crees que ya no? Cuando yo pensaba que cuando tú decías que KTM ya tenía el piloto con el que iba a ganar, es que era Márquez.
No, pensabas que era Márquez.
¿O es que no te parece un piloto para ganar a Acosta?
No, perdona Germán, no te parece.
Y voy a hacer otra comparación como la del Barça. ¿No te parece que la Acosta que el año que viene va a debutar en MotoGP es muy parecido al Marc Márquez que debutó en el 2013 con dos títulos mundiales?
Sí, me parece un pilotazo que va a marcar una época.
Pues ya está. Eso es así.
Las risas,
Oriol, y las hicimos aquí en este podcast, precisamente, Oriol, las risas de las seis motos de KTM. ¿Qué dijimos nosotros? El problema lo tiene KTM, no lo tiene el Mundial ni nadie. Y está clarísimo y está muy clarito que los cuatro pilotos que tienen van a la calle para meter a Acosta, porque no hay otra solución, que se lo sorteen. ¿Me entiendes? O sea, eso estaba clarísimo, cristalino, vamos, es que lo dijimos aquí, ni tendrán las 6 KTM, y además Acosta, que ya hizo la broma, que no entiendo cómo la pudo hacer, decir, es que a lo mejor me quedo en moto, me tengo que quedar en moto, o sea, pero ¿de qué va la historia esta, por favor? O sea, de verdad, en serio, estaba clarísimo que si KTM perdía la oportunidad de quedarse a Acosta, eso sí que cambiaba el diseño del Mundial del 25 y del 24.
Oye, ahora que Alberto decía que nos estamos desviando.
Acabando.
Y tenía razón. Vale.
Que no es interesante lo que estamos hablando.
No, muy interesante, Emilio, muy interesante. Quiero decir que el argumento, perdona, Uri, un momento, el argumento que estábamos tratando, que era un poco el de por qué Márquez se va y deciden, y precisamente Uriol había abierto el melón de lo del despido de Cucubu. Es que al final la madre del cordero está ahí. O sea, es que es lo que hablábamos de KTM, ¿por qué cambia y empieza a probar chasis de carbono? O sea, quiero decir, es que porque es lo mismo que le está ocurriendo a Yamaha. O sea, es que hay unas estructuras ahí anquilosadas, jerarquizadas, de poder, de hace muchos años, con una forma de ver la competición como hace 25 años, y ya no funciona así, no funciona así. Y mientras no hagan cambios radicales, y Kokubu no es un cambio radical, o sea, es decir, al final, un cambio radical es decir, señores, a partir de ahora el proyecto deportivo, en el circuito, lo vamos a dirigir nosotros, y fichar a un buen gestor europeo, a un gran ingeniero europeo, a un equipo que se apoye en equipo, pues, por ejemplo, ingenieros también europeos que saben cómo funciona, en vez de llevar 14 o 16 ingenieros japoneses a una carrera que no saben ni hablar inglés, o sea, no pueden ni comunicarse con el piloto.
Oriol,
ni comunicarse con el piloto.
Oriol, lo que hicieron, Oriol, Germán, Alberto, lo que hicieron las fábricas japonesas en el Mundial de Rallys, instalarse en Alemania, instalarse en Inglaterra, claro. hacer la central y la fábrica allí y ganar títulos mundiales, y ya está, y listo. Eso no lo hicieron desde Japón, ni digo, Toyota, ni Hyundai, ni nadie.
Por eso digo, y con esto pasamos de tema. Ahí es cuando yo decía que, bueno, llegarán si sí, se adaptan, si no se adaptan.
Tal cual. No, porque tienen que ganar a tres.
No, pero a ver un momento, es que por ahora va a haber un cambio de reglamentación cuando acabe el quinquenio este. Van a tener unas concesiones, según dijo el director deportivo de MotoGP. No, va a haber cambios.
Pero Germán, sobre los cambios de reglamento, ¿sabes qué dicen los que saben? Como dice Orioli, no somos nosotros. Los que saben dicen que los europeos, que los italianos, que los austriacos son mucho más pillos para interpretar los reglamentos que los japoneses, que cogen aquel tomo, se lo empollan y entonces no, es que este tornillo no puede tener nada. Mira, el tornillo del italiano, si pasa de medio milímetro, tira para adelante, venga. ¿Me entiendes?
Está claro.
Eso, en el cambio de reglamento, los europeos ha sido precisamente como les han pasado por la cara a los japoneses.
Bueno, pero claro, en el cambio de reglamento puede haber una reducción del 80% de la aerodinámica, puede haber una eliminación de dispositivos de aquí y de allá, sí, y al final, sí, pues esto puede igualar un poco las cosas. Bueno, esto es hablar por hablar porque no lo sabemos, pero yo pienso que Honda, siendo Honda, volverá, tardará 2, 3, 4, 5, 10 años, pero en algún momento.
Pero si al final, Germán, lo que no entiende nadie, ni los clientes de motos, ni los aficionados, es cómo Honda está en esta situación. Honda, no Market, ni el equipo, ni nadie, Honda.
Bueno.
O sea, Honda, al final puedes llegar a la conclusión de que se han olvidado de hacer motos de carreras, ya está.
Oye, vamos a os quiero preguntar qué escenario creéis, el otro melón, ¿qué escenario creéis que se va a encontrar Marc el año que viene en medio de toda la ensalada de Ducati?
Mira, yo...
Bueno, ya lo viste. No, ya lo viste en la rueda de prensa de la última carrera, ¿no? Que las coñitas de Bagnaia. Bagnaia, que es un muy buen piloto, un grandísimo piloto, campeón del mundo, nada menos, y que parece tan buen chaval, tan curita, ¿no? Sí, las suelta, y la suelta sin envoltorio, o sea, no es un tío que yo supongo que está un poco, o sea, él está en un entorno del VR46, aunque sea quizá el menos significado con toda esa historia, y claro, ahí claro se ven comentar las cosas, se ven decir, pero las coñitas las va soltando, y yo creo que el año que viene a Marc, en ese sentido, no se lo van a poner fácil. Porque una vez, y no hace mucho, un español que trabaja en un equipo italiano y que hace bastante vida en Italia, me dijo, es que en España no os dais cuenta, no tenéis constancia real del odio que hay por Marc Márquez.
Tal cual,
en Italia. Y entonces os cuesta entender por qué Ducati no lo puede fichar, por qué Ducati no sé qué, por qué tal.
Tal cual.
Entonces, esto no va a ser fácil. Ah,
pero
y ahora,
yo,
Gresini,
yo la pregunta, No, tira, Germán.
Yo digo que frente a Gresini
juntan los dos hermanos Márquez, y para Gresini, a ver cómo evoluciona todo esto. Porque, claro, es como si yo qué sé, el Barça ficha a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos.
Gresini ya tiene hecho el negocio este año, Germán. A nivel de marketing e imagen es la leche lo que le ha tocado. Le ha tocado el gordo de Navidad de este año, del que viene y del siguiente. Porque además a nivel de sponsors, ahora va a querer entrar todo el mundo.
A ver cuántos italianos entran.
Yo, Uri, a la pregunta tuya, que ya la he contestado un poco cuando he dicho menudo marrón para Ducati, porque si Marc gana, hacen el ridículo todos, y si Marc pierde, me están puteando la moto, vale. Pero hay una cosa, Oriol, que puede ser buena parte del 85% de la respuesta a esa pregunta, que es, si Marc es Marc, les va a ganar. O sea, si Marc es Marc, les va a ganar. O sea, esa sensación la tiene todo el mundo en el paddock.
Yo no tengo.
¿Me entiendes?
No, es decir, yo me inclino a pensar qué es lo que va a pasar. Porque estamos hablando de alguien que a día de hoy. Claro, mi única duda es saber hasta qué punto mantiene esa superioridad.
Bueno, esa es la demostración que se quiere hacer él.
Emilio, ¿tú crees que
se quiere poner a prueba?
¿Tú crees que Ducati le puede quitar?
Perdona, Germán, dispara.
¿Tú crees que ese compartir datos y telemetrías de las 8 Ducatis que se está haciendo hasta hoy, eso puede cambiar el año que viene?
No, yo solo creo una cosa. Yo solo creo una cosa, que es son italianos, ¿vale? Y segundo. No necesitan a Marc para ser campeones del mundo. O sea, esta gente, si no le proporciona la mejor moto a Marc, ¿vale? Ganarán con Bezzecchi, por cierto, que se ha lesionado, tengo entendido. No va a Indonesia. Sí. Ganarán con Bagnaia, ganarán con Martín. O sea, ganarán. Entonces, ya está. O sea, ya está. Aquí el único punto es que a Gigi, como muy bien dice Oriol, Todo el mundo dice que uno de los sueños de Gigi es trabajar con Marc. Y uno de los sueños de Marc era trabajar con Gigi. Es uno de los puntos del anclaje de esta decisión. No el decisivo, pero eso es así. Entonces ahora veremos si realmente eso es así y veremos, porque además volveremos a ver, como muy bien cuenta Oriol, que me parece que lo contó en un artículo, es a ver cuántos jerseys rojos de ingenieros auténticos Ducati y a ver cuántas veces se sienta Gigi en el asiento de Marquez de Gresini cuando esté dando vueltas. Ninguna, pero que se acerque por allí, que lo mire, qué tal, ahí es donde estará el meollo. Y por cierto, termino. El martes de Valencia va a ser la repera, porque no sé si Honda le va a dejar probar la moto, pero si le deja probar la moto, ese martes va a ser histórico, ¿eh?
Bueno, sí, cuando Lorenzo hizo lo mismo. Pero yo te digo una cosa, Emilio, y aquí creo que te equivocas. Yo creo que Gigi Daligna, en el primer gran premio que Marc corra con Ducati, se va a sentar en su silla para que le dan a entender de yo estoy aquí, porque yo he querido.
Perfecto. No hace falta que se siente, porque todo el mundo lo sabe, pero es así. Sí.
Yo creo que en esto, hasta ese martes de después de Valencia, en el caso de que Marc suba la moto, y sobre todo hasta que el año que viene no empiece la temporada, la única persona, la persona que seguramente más claro tiene que Marc va a ganar es su hermano. Porque
es el que se lo ha dicho.
Él tiene la referencia fresca y es él el que lo ha dicho, por más que os acordáis, ¿no? Que el año pasado ya se hablaba del tema de que esté Alex allí es que han puesto la patita ya. Están poniendo la patita. A ver, es evidente que Alex tiene las referencias absolutamente frescas porque entrena cada día con él y porque salía de tres años con Honda y se ha subido a Ducati. Él más que nadie sabe, es decir, él coge la moto que él mismo está pilotando y le aplica el coeficiente Mark.
Tal cual. Muy bien.
Yo creo que él, seguramente estos tíos son tan buenos y llevan tanto tiempo rodando a la milésima que sabe más o menos el tiempo por vuelta que su hermano.
Y después no olvidemos otra cosa. Y me gustaría, sobre todo, por favor, que se me entienda, ¿vale? Que se me entienda. La parrilla de MotoGP es la parrilla de MotoGP. O sea, aquí, o no, Alberto, aquí no sobran Schwanz, no sobran Rainis, no sobran... Cuidadín, ¿eh? O sea, aquí el gran campeón del mundo, el tío que solo tiene el motor de arranque de salida suyo, el tío que lleva una Desmosedici que no tiene nada que ver con las demás y tal, está a punto de perder el liderato, ¿eh? A manos de Jorge Martín. Ahí está Brad Binder, ahí está Aleix. O sea, es decir... La parrilla actual de MotoGP, ¿eh?, es para que el propio Marc Márquez se meta cada día en la cama y diga, pero leches, ¿cómo es que quién está ganando? ¿Me entiendes? O sea, yo creo, personalmente, lo siento, y que se me interprete bien, o sea, yo creo que la calidad, la superioridad de Marc Márquez respecto a esa parrilla es tan bestia, que por poco moto normal que tenga, es que se va a salir...
Eso es lo que yo creo que él quiere llegar a comprobar el año que viene. Lo que pasa es que aquí entra toda la política interna que puede haber en Ducati. Alberto, esto lo hemos hablado varias veces con otros protagonistas. Lo hablamos hace poco con el debate sobre acerca de si Ducati iba a dar absolutamente libertad a Jorge Martín para pelearle directamente el título a Pecco. A ver, que se me entienda. No es que consideraras que no, pero decías que evidentemente Jorge tendría que hacer mucho más de lo que tocaría para que Ducati no interviniera. En este caso, tú, que además has estado en dos fábricas, es verdad que son japonesas, ¿no? Como Suzuki, como Yamaha, ¿tú cómo crees que la marca como tal, en este caso Ducati, interiorizaría o digeriría el hecho de que un piloto pudiera ganar el título con una moto del año anterior?
A ver, yo bien, desde luego no, y sobre todo porque es un equipo satélite. Pero también es cierto que las motos, por ejemplo, no es como la Fórmula 1. Hay un juego bastante más limpio en ese sentido del que existe en Fórmula 1. También es verdad que en Fórmula 1 se dan incluso órdenes de equipo entre dos compañeros a los que no se les deja prácticamente ni batallar desde la segunda o tercera carrera del campeonato. Y aquí es diferente. Estamos hablando de un equipo fábrica y un equipo satélite. Yo creo que no habrá ningún tipo de orden explícita de nada. Simplemente, más allá de aquello que se puede comentar entre pilotos, de oye, no os molestéis, no hagáis ninguna jugada sucia, no queremos ninguna maniobra demasiado al límite, no arruinéis las posibilidades de Ducati. Pero yo sigo viendo que la referencia creo que es Pecco. Evidentemente, la presión que se está poniendo encima y la presión que le está poniendo Jorge Martín es increíble en las últimas carreras. Pero bueno, también Jorge ahora se enfrenta a un periodo complicado. Pecco Bagnaia ya es campeón del mundo de MotoGP y Jorge no. Y ahora es cuando tiene que demostrar consistencia en todo este periodo de carreras overseas, ¿no? Que son muy complicadas, que son muy diferentes entre ellas y que son muy delicadas, porque además no te puedes permitir errores de bulto. Un pequeño error o un error un poquito, bueno, te arruina ya el campeonato. Entonces veremos a ver cómo gestiona Jorge también toda esta presión de las últimas carreras.
Voy a añadir una cosa a todo este discurso, perdona, Uri, para completar el discurso de Alberto respecto a esta pregunta tuya. No olvidemos, y yo creo de verdad que es muy importante, sobre todo para la motivación y para cómo está corriendo Jorge Martín en entrenamientos y en carreras y en sprint y tal, que Jorge Martín fue rechazado por Ducati para ir al equipo oficial, que escogieron a Bastianini. O sea, eso yo creo que la mente de Jorge está muy metido dentro, ¿eh? O sea,
es su principal gasolina.
Eso principal motivación, pero yo insisto en lo que decía antes, que
este
aquí en España...
Este muchacho fue rechazado por Ducati.
Aquí en España no somos conscientes de la presión que hay en Italia sobre Ducati en este tipo de situaciones. Que el puesto de la Ducati oficial era de Jorge Martín, prometido y prácticamente firmado, y al final se cambió por presiones de los medios de comunicación, de gente que no tiene idea de lo que hablan.
Muy buena.
No, no, y se lo mereció, pero me refiero a que no es que...
Sí.
Vale, pues no, ya está. Entonces, era hora...
Ahora aquí abriríamos un otro debate.
Pero es su principal motivación ahora. Una de sus principales motivaciones.
En eso estamos absolutamente de acuerdo.
Yo por eso lo que he ido a añadir con...
Es confirmarle a Ducati que se equivocó.
De que la primera decisión que habían tomado, que era llevarle al equipo oficial, era la decisión correcta. Bueno, que luego se cambió por presiones de los medios. Pues ahí es donde se equivocaron.
Lo que quería preguntaros directamente es...
¿Este podcast que dura un día y medio o dos, o cómo va?
Este sí.
¿Uri? Sí. Bueno, el podcast bueno, este que dura un día y medio o sí.
Pero que tienes lío, ¿no? Emilio, ¿tienes lío?
No, ninguno. Yo encantado.
No, ya acabamos. Que no, es que esta pregunta es la buena. Que os quería hacer, pero que evidentemente no me habéis entendido. Culpa mía, ¿eh? si no... ¿Creéis que el hecho de que Marc pueda revolucionar un poco el gallinero y pueda poner en duda un poco el hecho de que evidentemente con una moto del año anterior, con un equipo satélite pueda tal, no altera un poco el que se me entienda, el business que tiene montado Ducati? Porque claro, es que eso
lo altera todo.
Todos los números.
Lo altera todo, sobre todo
arriesgarse. A eso, bueno, evidentemente, es que no va a ser el que va a tener que lidiar ni con pilotos, ni con managers de pilotos, etcétera. Pero es que a mí no me gustaría ser ni Paolo Ciabatti ni Davide Tardozzi.
No, pero es que Uri, en esa tesitura.
No,
pero Uri, es que no solo lo agita, cuidadín, no solo lo agita para el 2024, lo agita para el 2025, 26 y 27, porque se han metido en casa al único piloto que tiene pinta de técnico y de ingeniero, ¿me entiendes? Y que a lo mejor sí que puede aprender lo que es una Ducati. Y se han metido en casa a un tío que les puede ganar el título y después se puede ir a KTM o se puede ir a Yamaha o se puede ir a Aprilia o puede volver a Honda o puede hacer lo que le dé la gana. Se han metido en casa a ese piloto.
Y
todo eso no es una agitación del 24, es una agitación para el siguiente contrato de Van Marken.
Y ahora diré una barbaridad. Y os dejo que acabéis. Pero es que todo esto de que Márquez en 2025 va loco por ir a KTM, bueno, eso será si Ducati no le ofrece una opción mejor que la de KTM, ¿eh? Porque si lo que quiere es ganar a día de hoy, a mitad de octubre. De 2023, la mejor opción, digamos, la única opción que hay para ganar es Ducati. O sea, que todo eso de 2025, KTM...
Sí, pero volvemos...
En un mundo ideal, sí. Pero resulta que lo que quiere este tío es ganar. Y a día de hoy, quien le da la opción de ganar es Ducati. Por eso se va a Ducati. O sea, que en 2025 ya veremos.
Completamente de acuerdo, Oriol. Y al final, tampoco hay que olvidar que este es un mundo, es un show business en el que el marketing juega mucho, la imagen juega mucho, los sponsors son la madre del cordero. Y tener un paquete Marquez Ducati, que por sí solos son dos marcas registradas de muchísimo valor y de muchos quilates, juntas, y encima Marc ganando con Ducati, o sea... Y es que en Ducati no serían nada inteligente si no quisieran perpetuarse con un piloto que va a ser una leyenda. O sea, que es una leyenda y que va a ser más leyenda si gana con ellos.
Alberto, Emilio, puede ganar
siete mundiales más.
Sí, pero yo vuelvo al discurso de Germán de Italia, ¿me entiendes? O sea, nosotros convivimos con italianos todo el día en la sala de prensa, ¿me entiendes? Y a ese chico hay dos que le quieren, o sea, dos, ¿me entiendes? Todos los demás se ríen, ¿me entiendes? O sea, que ha habido, es que ha sido tremendo. O sea, es que ha sido tremendo. Es que ha sido tremendo. Bueno. Es que ha habido. Señores, que quiero que sepáis que después del anuncio de Honda y de Mark, ¿vale? El jefe de prensa del equipo Gresini empezó a recibir peticiones de entrevistas con Mark en Australia. O sea, es que es así. O sea, es decir, sí. Esto es una locura, tío. O sea, ¿entiendes? Y es verdad, y volvemos otra vez a nuestro discurso, y no porque nosotros estemos enamorados de Mark y de su pilotaje y tal y cual, pero es que es así. O sea, tío, por eso hablaba yo de la zona de confort. O sea, es decir, claro, cuando su hermano dice, no, con esta no, mi hermano gana con la del año pasado, no con esta. Si le dan esta moto mía el año que viene, ya gana. O sea, es que ganaría con la del 22.
Emilio, ¿y tú que eres un tío que la toca? ¿Tenemos ya piloto para el año que viene o no?
Estamos en ello, sí. Tenemos
un piloto. Nuevo manager de Honda.
Tenemos. Vale, ya estamos. Vale. Creo que tenemos un piloto que le gusta mucho a Repsol.
Sí, a mí también me gusta mucho.
Y por temas comerciales, además.
Sí, a mí es un tío muy educado y a mí me gusta mucho. ¿Qué te iba a decir, Emilio?
Con lo cual es español.
No es español.
Pero es, no es español, pero es sin duda.
No lo digas, Emilio, no digamos nada más ya de este tema.
Estupendo.
Emilio, y esa corriente de opinión de que dentro de Honda. Alberto Puig había actuado demasiado, o sea, más de manager del piloto que de team manager de Honda. ¿Cómo la analizas tú? ¿Cómo la ves?
Pues mira, voy a decirte una cosa. Alberto Puig está harto de actuar de team manager y chocar contra la pared, contra los muros. Harto. Porque a Gigi de la línea lo había firmado hace 2 años. 2 años lo había firmado. Y Japón se asustó. Y no decidió firmarlo. Estaba firmado. Lo de ahora ha sido un juego de niños a lo que estaba ya hecho hace 2 años. Alberto Puig se ha partido la cara, las horas, el dolor y todo por cambiar las cosas en Honda. Pero es que el Japón es otra cosa. Es que los japoneses son... Yo nunca he negociado con ellos ni los conozco, pero me da la sensación de que... Como me dijo un miembro del equipo, tienen otro reloj, Emilio. Estos tíos van a su hora y a su bola y no tienen nada que ver con el mundo. Y les está pasando esto. O sea, yo con perdón, porque tenemos aquí a Alberto, pero es que cuando Suzuki se fue del Mundial después de ganar, era para pegarse un tiro, de verdad. Era una cosa de decir, pero
¿cómo porque tenemos a Alberto? Pero si todos nosotros les hubiéramos pegado el tiro a ellos.
Por supuesto.
En fin, oye, que muchísimas gracias. Una hora casi de podcast. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Emilio.
Y media de preparación.
Exacto.
El prepodcast es bastante mejor que el podcast.
Sí, lástima. Bueno.
Seguiremos.
Que sepan nuestros oyentes que esto es mentira. El podcast es el sí. Bueno.
Y que sepan los oyentes que los periodistas saben más por lo que callan que por lo que cuentan.
No, valen más, no saben más. No.
Y valen más.
Vale, que nos enroscamos ya, señores. Que nada, Alberto, muy buen viaje.
Gracias.
Yo sigo aquí enganchado, entrampado entre mi mujer que no suelta lastre ni ni a la de tres, o sea que nos escucharemos desde la distancia. Emilio, cuídate mucho, cuida ese ojo y nada, Germán, que hablamos 374 veces al día.
Os quiero mucho, amigos, de verdad.
Yo también, nosotros también te queremos mucho.
Y nosotros, Emilio,
yo tengo pruebas de eso.
Cuidaros mucho, ¿vale? Venga,
hasta
un abrazo fuerte. Adiós a todos.